domingo 27 de enero. Otra vez la misa tuvo que ser en la Basílica del Sagrado Corazón por continuar ocupada la catedral. La asistencia fue muy numerosa. El tema de Cristo, profeta, prólogo y principio del ministerio en el Evangelio de San Lucas, me dio oportunidad para explicar el sentido de la homilía, ya que Cristo, cuando dice esto se ha cumplido hoy, dice una verdadera homilía, actualización viviente de la palabra de Dios. Me referí también al acontecimiento magno de la semana, que fue la manifestación terminada en tragedia. Y analicé, después de haber consultado con varios sacerdotes, la responsabilidad de un momento en que todos tienen que deponer actitudes de polarización y entregarse a la conjugación de los diversos modos de pensar para procurar el bien común del país. Después de la misa, tuve una reunión de prensa. Había gente de televisión de Inglaterra, periodistas de Suiza y de Estados Unidos y de México, y conversamos siempre sobre el tópico de la situación del país y del papel de la Iglesia. Al mediodía vino, como se había anunciado, el coronel Majano de la Junta Revolucionaria de Gobierno, muy sencillo en sus maneras cuando está en privado. Conversamos ampliamente de la situación y de sus proyectos. Ven con preocupación el momento, pero tienen confianza de ganarse la voluntad de un pueblo al que están tratando de servir. Les hice mis observaciones, tal como las había hecho en la homilía, de que lo que era interesante era asociarse sinceramente con el pueblo, tomar en cuenta sus organizaciones y quitar el aspecto de represión de estas organizaciones, ya que esta represión da la impresión de que ellos no controlan a la Guardia Nacional y a los otros cuerpos de seguridad, y que con estas actitudes de venganzas y violencias de estos cuerpos de seguridad le quitan prestigio y credibilidad a la buena voluntad que pueda tener el gobierno. Almorzamos juntos con las religiosas del hospital. El coronel Majano estuvo muy cordial y hasta ofreció varios servicios a las religiosas de este hospital. Pasé la tarde arreglando mi valija para el viaje de mañana a Europa. Tuve, sin embargo, varias actividades de escritorio y de atender algunas visitas, como el padre Aliet, que me trajo las direcciones de sacerdotes y religiosas belgas que trabajan entre nosotros y a quienes espero poder visitar allá. También una reunión que íbamos a tener con la Coordinadora Nacional de las Organizaciones se tuvo que suspender porque solo vinieron los de las Ligas Populares y los otros se excusaron por tener otras actividades, entre esas el entierro de miembros muertos del UDN. Y fui a ver al señor Nuncio, que había tenido el deseo de entregarme algo. Se trataba de una carta en la que me hacen la observación de que yo he dado solidaridad a una reunión ecuménica en el Brasil y que tienen el tema que tratarán como criticando a Puebla y la división del episcopado, y que me recomiendan que asuma una responsabilidad personal si voy a ir a esta reunión. Expliqué al señor Nuncio que me sorprendía porque yo no he expresado tal solidaridad, y que agradecí sí la invitación y puse excusas puesto que no podré salir a tan corto plazo de haber regresado de Europa. El nuncio dijo que así iba a informar y creo que quedó satisfecho. Todavía al regreso hablé por teléfono con el hijo del señor Dunn, que está secuestrado, y a quien traté de darle alguna esperanza y que tuviéramos confianza en Dios. Lunes 28 de enero.
Este día emprendí el viaje hacia Bélgica para ir a recibir el doctorado honoris causa de la Universidad de Lovaina. La ruta que me organizaron fue en Pan American, a Guatemala, a Miami, a Madrid, a Roma, donde haré 2 días de trabajo, y luego Lovaina, Bélgica. A las 8 de la mañana salió el avión, después de haber compartido una despedida con mi hermana, con familiares y religiosas y algunos sacerdotes. El recorrido ha sido muy pintoresco y he sentido un gran descanso, aunque llevo la preocupación de lo que puede suceder en mi país. Pero al salir me recordaba la Madre Luz, superiora del Hospital de la Divina Providencia, que habíamos rezado en los salmos de esa mañana: el Señor apacienta a su pueblo, y que fuera tranquilo, que todos íbamos a rezar para que el Señor apacentara esta grey que tengo que dejar, aún sin quererlo, pero por ir a cumplir otro deber también en servicio de la Iglesia, porque creo que recibir este honor no es simplemente un homenaje a mi persona, sino que es un apoyo a la pastoral de nuestra arquidiócesis y es un apoyo general a todos cuantos trabajan en esta línea que el Concilio Vaticano II ha iniciado para la Iglesia. Hacia el mediodía estábamos en Miami, donde esperamos varias horas, ya que a las 5 de la tarde salió el avión para Madrid. Después de una noche muy corta, amanecíamos en Madrid mientras nuestros relojes marcaban las 11 de la noche. Y el invierno hace muy oscura la mañana, parecía pues que era una noche y no ya las 7 de la mañana, en que los trabajadores comenzaban a ir a sus oficios. Hacia las 9 de la mañana, después de una espera en el aeropuerto de Madrid, hicimos el último trayecto hacia Roma. Con la emoción de siempre, Roma significa para mí volver a la cuna, al hogar, a la fuente, al corazón, al cerebro de nuestra Iglesia. Le he pedido al Señor que me conserve esta fe y esta adhesión a la Roma que Cristo ha escogido para ser la sede del pastor universal, el Papa. Llegamos al pensionato romano, llevados por el mismo Padre Juan Bosco, que tan amablemente nos fue a recoger al aeropuerto. Y nuestra primera visita, después de almorzar, fue a la Basílica de San Pedro, el recorrido que siempre me ha gustado hacer, la visita al Santísimo, la visita a la tumba del apóstol San Pedro, a la tumba de San Pío X y a las tumbas de los papas, donde sentí especial emoción al orar junto a la tumba de Pablo VI, de quien estuve recordando tantas cosas de sus diálogos conmigo en las visitas que tuve el honor y la dicha de ser admitido a su presencia privada. Después fuimos a buscar al cardenal Pironio, pero está muy ocupado en el sínodo de los obispos de Holanda y me señalará una hora en que pueda recibirme. Hicimos otros recorridos por las calles adyacentes a la plaza de San Pedro. Todo esto me hace recordar mucho mis años de seminario en el Pío Latino y reviven en mí la fe y el entusiasmo sacerdotal. Nos invitaron a cenar las religiosas dominicas que tan amablemente fueron a recibirnos, pero no nos pusimos de acuerdo y llegamos antes de que ellas llegaran y no nos encontraron. Nos habían preparado también habitación en su casa de Montemario, y para compensar un poco esta generosidad, tuve el gusto de ir a cenar con ellas y platicar de las cosas que suceden en nuestra patria. Miércoles 30 de enero. Este día ha sido muy denso de la gracia de Dios y de satisfacciones muy íntimas. Comenzó con una llamada telefónica a las 7 de la mañana, que, dado el cambio de horas, me parecía que era muy de madrugada. Era el padre Juan de Plan, que llamaba desde Bélgica para saludarme y para suplicarme que prolongara mi estadía en Bélgica hasta el próximo lunes para poder ir a Francia, y que había mucha expectativa de mi llegada y de mi conversación con esta gente. Yo le dije que con mucho gusto, solo que me ayudara a arreglar mi viaje para el martes, o sea, el día siguiente. Después, acudiendo a la cita con Monseñor Pironio, fui a la Secretaría de Estado. Arreglamos primero nuestra asistencia a la Audiencia General del Santo Padre. También visité a Monseñor Rigues, encargado en la Secretaría de Estado de los Asuntos de América Central, para decirle que quería conversar con él, pero él me dijo que era más conveniente que hablara con el propio Secretario de Estado, el Cardenal Casaroli, que él me arreglaría la audiencia. Luego hablé con el Cardenal Pironio, que fue para mí una breve pero muy animadora entrevista. Me dijo que él mismo quería verme para comunicarme con alegría que la visita del Cardenal Lord Scheider había sido muy positiva y que el Papa mismo tenía un informe muy bueno acerca de mí. El Cardenal Lord Scheider le había dicho al Cardenal Pironio que yo tenía razón en El Salvador, que la cosa era muy difícil y que era yo quien miraba claro las circunstancias y el papel de la Iglesia, y que había que ayudarme. Supongo que esto es una síntesis de lo que platicó acerca de su viaje por El Salvador el Cardenal Lord Scheider. Le agradecí mucho al Cardenal Pironio y también lo animé, porque él también me dijo que sufría mucho precisamente por este esfuerzo en favor de los pueblos de América Latina, y que me comprendía perfectamente. Me recordó una frase del Evangelio que él le da una aplicación especial: no temáis a los que matan el cuerpo, pero nada pueden hacer con el espíritu. Él lo interpreta que si los que matan el cuerpo son terribles, son más terribles los que acribillan el espíritu, calumniando, difamando, destruyendo a una persona. Y él creía que este era precisamente mi martirio, aún dentro de la misma Iglesia, y que tuviera ánimo. En resumen, fue un aliento muy poderoso que luego me preparó para ir más alegre a la entrevista con el Santo Padre en la Audiencia General. A las 10 de la mañana estábamos entrando a la Audiencia General junto con un enorme torrente de gente que llegaba a la sala Pablo VI, una sala inmensa pero llena de fieles que cantaban, aplaudían, rezaban. El Santo Padre a las 11 ingresó, dura desde la entrada hasta el escenario donde tiene su sede un largo tiempo, ya que va saludando a un lado y a otro, va caminando, y esto le lleva casi una hora. El discurso del Papa, el discurso de su santidad en la Audiencia General de este miércoles 30 de enero, fue una prolongación de sus meditaciones que va llevando en esta audiencia general sobre el Génesis. Concretamente habló de la dignidad del hombre bajo sus dos aspectos humanos del cuerpo, la virilidad y la feminidad, y cómo en la inocencia estaba la felicidad, y que la vergüenza en el cuerpo humano era un signo de su pecado en el origen. Una meditación que me pareció muy hermosa, pero también muy profunda, porque creo que mucha gente siente dificultad en comprenderle. Alguien me dijo que el Papa era sumamente interesante al pueblo en sus relaciones de entrada y sus saludos personales, pero que durante el discurso se siente una lejanía, una incomprensión. Es algo que da lástima porque es un momento en que la gente está muy atenta y cualquier idea, por sencilla que sea, pero que sea comprendida, puede hacer mucho bien al auditorio. Cuando terminaba su audiencia, llamó a los obispos para bendecir juntos con él al pueblo. Yo tuve la dicha de quedar directamente a su derecha y después, cuando saludábamos al Papa, los obispos, me dijo que después de la audiencia quería hablar especialmente conmigo. Pero tuve que esperar todavía un buen rato porque después de este saludo de los obispos comenzó su actuación un circo que había llegado para honrar al Santo Padre y pedir su bendición. Hizo números artísticos, divertidos, muy graciosos, que llenaron de alegría todo el auditorio y desde luego al Santo Padre. También saludó detenidamente a un coro que había venido de Polonia, su patria, y con quien se entretuvo muy cordialmente. Lo mismo que a los enfermos y a todos aquellos que tenían un puesto privilegiado en la muchedumbre. Cuando terminó todo este largo saludo de despedida, en una salita donde tuvo otras audiencias especiales, me recibió con mucho cariño. Me dijo que comprendía perfectamente lo difícil de la situación política de mi patria y que le preocupaba el papel de la Iglesia, que tuviéramos en cuenta no solo la defensa de la justicia social y el amor a los pobres, sino también lo que podría ser el resultado de un esfuerzo reivindicativo popular de izquierda, que puede dar por resultado también un mal para la Iglesia. Yo le dije: Santo Padre, precisamente ese es el equilibrio que yo trato de guardar, porque por una parte defiendo la justicia social, los derechos humanos, el amor al pobre, y por otra siempre me preocupa mucho también el papel de la Iglesia, y el que no por defender estos derechos humanos vayamos a caer en unas ideologías que destruyen los sentimientos y los valores humanos. Estaba muy de acuerdo con sus discursos y que esos discursos me daban mucha fuerza y argumentos para mi actuación y mi predicación. Le mencioné especialmente sus discursos de México, el de Oaxaca, y que aquí estaba precisamente mi doctrina, lo que yo predico y lo que trato de hacer. El Papa sentí que estaba muy de acuerdo en todo lo que yo le decía, y al terminar me dio un abrazo muy fraternal y me dijo que rezaba todos los días por El Salvador. Yo he sentido aquí la confirmación y la fuerza de Dios para mi pobre ministerio. Ya eran las 3 de la tarde casi, y me fui a la curia generalicia de los jesuitas, donde lamentablemente no pude aceptar la invitación del padre Arrupe para almorzar con él, porque ya llegué demasiado tarde. Sin embargo, que tanto revuelo hizo como una reprobación, Era todo lo contrario. El Papa quiere mucho a la compañía y la quiere prevenir de posibles errores. No niega que como humanos tengan sus defectos y equivocaciones, pero que en general hay un espíritu de mucho servicio a la Iglesia. Desde la misma Curia Generalicia, logré una entrevista por teléfono con la radio YSAX de El Salvador. La entrevista de los miércoles la pude continuar a través del teléfono y la realicé con Monseñor Urioste, quien me comunicó las noticias del país, dolorosas por cierto, porque me informaba de matanzas, de crímenes, pero al mismo tiempo de trabajo en la Iglesia. Por mi parte le informé lo de mi viaje y lo que ya he mencionado acerca de las audiencias que tenía esta mañana y cómo tendría próximamente las otras entrevistas que interesaban para la arquidiócesis. Por la noche me visitaron las hermanas pasionistas que viven en Piazza San Giovanni e Paoli y que nos invitaron a cenar. Fuimos allá con el padre Jesús Delgado y con los dos padres jesuitas que han sido tan buenos en nuestro acompañamiento aquí en Roma. Fue una cena muy cordial, muy fraternal, que nuevamente fue para mí también un aliento de la fraternidad de la Iglesia. Estas religiosas me aseguraron que continuamente rezan conmigo y que están plenamente de acuerdo en la línea pastoral del arzobispado. Al regresar a pensionato romano, me tendrían razones de las entrevistas de mañana con el señor secretario de Estado, cardenal Casaroli, y con el cardenal prefecto de la Congregación para Obispos, cardenal Baggio, y trataremos de conseguir también la entrevista con la Congregación de la Educación para la Fe para tratar asuntos del seminario. Ya es noche, pero estoy muy satisfecho de un día que ha sido colmado de bendiciones para la arquidiócesis y para su pastor. Dios. Jueves 31 de enero. Es otro día lleno de grandes satisfacciones y de muchos logros pastorales. Lo primero que recibí hoy fue la visita de el señor embajador de Sudáfrica ante la Santa Sede, quien venía a agradecerme mi preocupación en el secuestro del señor Dunn, embajador de Sudáfrica en El Salvador, que ha sido secuestrado y por el cual estoy mediando. Él quiso tener otros informes que yo pude darle y que le dieron mucha satisfacción, porque él dice que es un gran amigo del señor embajador Dunn. Vinieron a verme también dos religiosas de Betania, salvadoreñas que trabajan aquí y a las que yo saludé, diciéndoles que si se les ofrecía algo, y por eso traían una carta para la superiora general que vive en Santa Tecla. Luego me fui a la Secretaría de Estado, donde tenía cita con el cardenal Casaroli, el cual me recibió muy cordialmente y me preguntó sobre la situación del país y la función de la Iglesia. Me reveló que el embajador de Estados Unidos había venido a verlo con cierta preocupación de que yo estuviera en una línea revolucionaria popular, mientras que Estados Unidos apoya al gobierno de la democracia cristiana. Yo le aclaré al señor cardenal que no se trataba de una opción política, sino simplemente de buscar la justicia en la solución de los problemas de mi pueblo. Él me dijo que no insistía en esto porque la visita del embajador no tenía carácter oficial y que de todas maneras la Iglesia tiene que proceder no por complacer a las potencias de la tierra, sino de acuerdo con su fe y su conciencia en el Evangelio. También se preocupó el cardenal de que la defensa de los derechos humanos, las reivindicaciones del pueblo, no vayan a suponer una hipoteca de la iglesia y de los sentimientos cristianos ante las ideologías, lo cual le dije como ayer al Santo Padre, que era también mi preocupación de predicar la justicia social, la defensa de los derechos humanos, pero al mismo tiempo advertir a las fuerzas populares reivindicadoras el peligro de caer en ideologías extrañas. Le expliqué también que no podíamos hablar de un anticomunismo sin el peligro de que nos quisieran hacer cómplices de las injusticias de los ricos, que hablan del anticomunismo, pero no por defender principios cristianos, sino por defender sus intereses materialistas. Yo noté que el señor cardenal quedó satisfecho de nuestra conversación y me aseguró que oraba también mucho por El Salvador. Otro aspecto que es necesario consignar es cómo el cardenal veía que era justa mi perspectiva de que había que procurar salvar lo sano que hay en el actual gobierno y unirlo con lo sano que puede haber en los esfuerzos y apoyos populares. Me dijo que él creía que esa era la verdadera salida de nuestra crisis, lo cual me confirmó mucho en seguir defendiendo la parte sana del gobierno y esforzarla a que encuentre un diálogo con las bases populares, a las cuales también hay que advertirles de su peligro de perder los sentimientos cristianos por una liberación temporalista. Después fui a la congregación para obispos, pero el cardenal Bayo no estaba porque el Papa lo había invitado a la misa de clausura del sínodo holandés, y tampoco el subsecretario, Monseñor Moreira, brasileño, a quien vi a la salida y me dijo que volviera dentro de un rato. Me dio oportunidad de ir a hablar a la congregación para la educación y tratar el asunto del seminario. Allá me encontré con el subsecretario y fue una fortuna, porque es una mentalidad abierta a los progresos que muchas veces escandalizan el tradicionalismo de nuestra iglesia, y me expresó en forma muy confidencial cuánto temía él por esa falta de apertura de la iglesia. Se alegró de encontrar criterios parecidos en mí y conversamos ampliamente de la situación del seminario, y me prometió hacer todo lo posible de conseguir lo más que pudiera y que me iba a comunicar. Me exhortó a tener mucho ánimo y a tener en cuenta que quien sigue esta línea progresista de una iglesia auténticamente fiel a los postulados del Vaticano II tiene que sufrir mucho y ser tenido también en perspectivas sospechosas, pero que la conciencia y la satisfacción de servir a Dios y a la iglesia valía por encima de todas las persecuciones. Fui luego a la congregación para los obispos. No estaba el cardenal Bayo, pero me atendió Monseñor Moreira, muy comprensivo, al que pude dejarle la carta que escribí al cardenal Lord Sider, resumen de nuestras conversaciones en San Salvador, y le encarecí de manera especial resolverme el asunto del obispo auxiliar y tomar muy en cuenta la sugerencia de revitalizar la conferencia episcopal con nuevos elementos abiertos a las nuevas mentalidades de la iglesia. Me escuchó muy atentamente toda la problemática que yo pude explicarle y le dejé también documentos de la conferencia episcopal, los cuales me prometió estudiar y conversar con Monseñor Bayo y hacer de su parte todo lo que estaba a su alcance. Terminado esto, fui a arreglar mis maletas al pensionato romano, a almorzar, y luego ya estaban las hermanas dominicas que nos llevaron al aeropuerto rumbo a Bélgica, en Alitalia. Eran las 4 de la tarde y nuestro vuelo fue feliz. Llegamos a Bruselas, donde nos esperaba el padre Juan de Plan y otros amigos salvadoreños y belgas que nos dieron una cariñosa bienvenida. El padre Juan dijo que tenía ya comprometida esta noche una reunión en Brujas y allá nos fuimos sin preocuparnos de la cena, más que tomando un pequeño sándwich en el camino. Y efectivamente, después de una hora un poco más de camino, estábamos en esta pintoresca ciudad que no pude conocer más que de noche, en cuyo salón parroquial estaba reunida una gran cantidad de fieles, que son miembros de comunidades eclesiales de base, iniciadas aquí por el padre Pedro, con el deseo expreso del señor obispo Monseñor Desmet, el cual se encontraba en el centro de la reunión. El padre Rogelio, que está de vacaciones, estaba dirigiendo la reunión y me presentó, que fui recibido con un caluroso e interminable aplauso. Saludé yo a la muchedumbre como un sentimiento de comunión, la alegría de sentirme como en la casa, saludar a Monseñor Desmet, agradecerle toda su colaboración para nuestra iglesia y a todos los belgas que nos habían dado tan valiosa ayuda de personas, ayudas económicas y toda clase para nuestra pastoral. Después hubo otras participaciones de saludos, de solidaridad, y se me invitó a desarrollar algún tema que yo escogí con el tema de mi doctorado honoris causa, la fe y la política. Lo que la fe puede dar a las realidades políticas, tomando de mi carta pastoral los servicios que la Iglesia da en este tiempo de crisis, ante todo a partir de su identidad de Iglesia. Y en segundo punto, lo que la fe recibe a cambio de este servicio al mundo, es maduración en su creencia en Dios, profundo más sentido del pecado y conocimiento más hondo de Jesucristo, su encarnación y su redención. Que hay una reciprocidad entre el bien que la Iglesia hace al iluminar la política y la política al profundizar la fe de los cristianos en su propia realidad. Después de varios saludos y recibir regalos de las familias de los sacerdotes, sobre todo de la hermana, de la mamá del padre Pedro, me fui al episcopado por invitación de Monseñor Desmet, donde platicamos largamente sobre la situación de los sacerdotes belgas en El Salvador, preocupándonos principalmente de la situación de Rogelio, al cual el mismo señor obispo aprecia y tiene reservas, igualmente que las que yo tengo, de modo que compartimos bien nuestra preocupación y nos propusimos no hacerlo víctima, sino al contrario, ayudarle fraternalmente con el diálogo para que sea un buen instrumento de la pastoral de nuestra diócesis. Lo mismo hablamos del problema del padre Esteban Aliet, y me alegro mucho de poderle dar buenas noticias de los otros sacerdotes y religiosas de su diócesis. Monseñor Desmet me dijo que qué otra cosa podía hacer, que él no tenía ninguna reserva para ayudarnos, que la divina providencia le ayudaría, aun cuando se tratara de sacerdotes que se quieran ir para allá, él con mucho gusto les autorizaría. Me admiró este sentido tan generoso de un obispo que ama de veras a la Iglesia universal y no ve solo los intereses de su diócesis. Ya era la medianoche. Era curioso salir a medianoche de Brujas. Y regresamos a Lovaina, donde pudimos encontrar un poco de sueño en la Casa de Formación de América Latina que los padres belgas dirigen para preparar agentes de pastoral de Europa y principalmente de Bélgica para las diócesis latinoamericanas. Un hermoso cuarto me esperaba, y así terminó, ya comenzando el nuevo día, la larga jornada que he tratado de describir en este diario.